entre palos y quejíos.
Hola flamencos, ¿qué tal están? Nosotros preparados para compartir y disfrutar de buen flamenco aquí en la Radio Pública Extremeña. Saludos de Julio López en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Mañana 16 de noviembre celebramos el Día Mundial del Flamenco, coincidiendo con la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y por eso hoy vamos a reflexionar sobre este arte con la peña más antigua de Extremadura, la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz, concretamente con su presidente Manuel Iglesias. Charlaremos de la situación tan complicada en la que se encuentran las peñas y de la esencia de este arte que tenemos que seguir preservando. También les hablaremos del Festival Flamenco de Cáceres, que cumple 51 años con mucha salud e ilusión, como nos contará su organizador Pepe Chávez, presidente de la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura. Y charlaremos con uno de los artistas que estará en el festival este año, el extremeño Daniel Castro, que no para de cosechar éxitos en los concursos nacionales a los que se presenta. Todo un orgullo para el flamenco extremeño. Además, les traigo un resumen de nuestra visita a Plasencia. Estuvimos en la comida de hermandad de la Peña Flamenca Virgen del Puerto, dirigida por Román Hernández. Y les recuerdo que esta tarde a las 8, en el Teatro Alcázar de Plasencia, será la Peña Flamenca Placentina la que celebre su Festival Flamenco de Otoño García Matos. Repasaremos el resto de citas flamencas que tenemos estos días en Extremadura, que no son pocas, y nos vamos a despedir hoy con el cante del maestro Fosforito, que ha fallecido este jueves a los 93 años. Descanse en paz. Comenzamos.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
El Día Mundial del Flamenco, que celebramos el 16 de noviembre, mañana domingo, es un día sin duda para eso, para celebrar este reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, su dignificación, la de los artistas flamencos. Pero también tiene que ser un día de reflexión, de análisis, para poner el foco en aquello que se está haciendo bien o no se está haciendo en pro de la protección de este arte. Así que hoy hemos querido hacer este análisis flamenco con la Peña Decana de Badajoz, la Asociación de Arte Flamenco, cuyo presidente nos escucha ya, Manuel Iglesias. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Aquí estoy a tu disposición y encantado que hayas tenido bien estar hoy en tu programa.
Pues Manuel, lo que decíamos, el día 16 de noviembre, Día Internacional, Día Mundial del Flamenco, es un buen día para pararse a pensar en la situación en la que está el flamenco actualmente, sobre todo en la situación en la que están las peñas flamencas.
Sí, bueno, yo tomo el pulso con muchos artistas que vienen aquí a nuestra peña, porque como saben, nosotros hacemos una tertulia los viernes de cada mes, tertulia, me refiero a la actuación, y luego charlar un poco de la, cómo ha ido la actuación y tal, y me dicen que esto es el parco relevo generacional, por no decir nulo, la juventud y tal, es un mal endémico a todas las peñas de Andalucía, también incluso. No hay un relevo generacional, y ese es un problema palmario de las peñas flamencas. Si la juventud no logramos atraerla y no logramos engancharla a nuestro arte, pues la proyección futura está en cuestión. Fíjate tú algunas veces nosotros mismos decíamos, vamos al geriátrico, o sea, la gente ya es mayor, bueno, y qué te voy a contar, ¿no? Todas las pérdidas que hemos tenido de socios, de buenos aficionados y socios de toda la vida aquí, y van llegando a la longevidad y se nos van, ¿no? Caso, por ejemplo, de nuestro Paco Zambrano, de Diego, en fin, da mucha pena porque pues, no hay gente joven. Hombre, algunos logran enganchar, pero tenía que ser más la juventud que se enganchara a esto, porque nosotros, bueno, como me pongo a hablar, Laura, no paro.
No, la pregunta es, estamos hablando de ese relevo generacional. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede conseguir ese relevo generacional si existe? Porque hay mucha gente que piensa que el formato de las peñas flamencas está ya obsoleto de alguna manera, que tiene que aparecer otro formato que no se sabe cuál es.
Bien, pero mira, por ejemplo, te voy a contar sobre, por ejemplo, Israel Galván y el Niño de Elche, ¿vale?
Uh-huh.
Por ejemplo, a mí la propuesta suya me gusta mucho. Israel Galván pues hace una expresión corporal y hace cosas realmente expresivas, emotivas, fantásticas, y tiene unos pies maravillosos. Pero cuando hace estas cosas de expresión corporal y tal y cual, no se puede conceptuar a eso como flamenco, ¿no? El flamenco puede evolucionar y cambiar. Fíjate el disco de Camarón, cuando lo tiraban porque decían que aquello, pero quitando la nana del caballo grande, pues todo lo que cantaba era flamenco, que estaba aderezado con sintetizadores, con bajo, con otras propuestas más modernas, por supuesto, pero él canta cantiñas del Pinini, bambera, alegría, potango, bulería, flamenco, ¿eh? De manera que cuando Rosalía canta flamenco y con sampler, bueno, pues flamenco es una propuesta nueva, fresca, que nosotros no podemos estar ajenos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero cuando no hace flamenco, que canta una melodía, pues flamenco no es. Una manzana puede ser Golden, Starkey o Delicious de Roma, pero una manzana es, le podrás cambiar, pero una manzana es una manzana y un albaricoque es un albaricoque, y tú al albaricoque no le puedes llamar manzana, porque no lo es. No es ni en sabor, ni en textura, ni en nada. O sea, el flamenco es una cosa que tiene que irse adaptando a los tiempos que corren, y uno tiene que ser vanguardista, porque si no te quedas anquilosado. Pero lo que no se puede es cambiar por mor de un capricho artístico un concepto tradicional.
Pero entonces, Manuel, mi pregunta es, ¿el papel de las peñas en este contexto que estás tú describiendo, cuál sí tiene que ser? Porque se tiene que adaptar de alguna manera.
Sí, oye, yo he traído a artistas con platillo y cajón y tal, que se salía un poco del contexto. Incluso he traído el baile a la peña. Me acuerdo cuando vino Antonio Agujeta, pues una cosa más innovadora, más tal, pero claro, la gente más mayor pues le chocaba un poco, pero nosotros, a ver, la peña, lo que a mí, yo quiero siempre traer a gente de fuera. Yo cuando la caída de Alejandro triunfa en Nimes me congratula mucho y me alegro mucho, pero yo no puedo estar escuchando siempre a la caída y al Tito Alejandro con todo mi cariño, y yo los quiero mucho y tal, pero yo me alegro mucho, pero yo tengo que traer a otras propuestas pues de Málaga, de Utrera, de Sevilla, de Jerez, para escuchar un poco a otros artistas, no a los nuestros también, aunque yo en la peña, vamos, la directiva, nosotros hemos traído pues yo qué sé, a Celeste Monte, a Juan Fran Carrasco, a Nares Ramos, a José Alcurcita, aquí han estado Pablo Molina, Dani Castro, a Miriam Cantero con Rodri, Cidia Hernández, y yo no soy ajeno a que tenemos que también darle un sitio a nuestros artistas, pero las peñas tienen que estar pues para traer a cantadores que son de otro sitio y que tú no los puedes escuchar en tu terruño, ¿no?
La pregunta sigue siendo la misma. Al final no hay ese relevo generacional, pero ¿cómo se puede conseguir ese relevo generacional en el formato tal y como está funcionando una peña flamenca actualmente? Claro, es que esa es la gran pregunta, yo creo,
sí,
¿no?
Bueno, hombre, yo creo que las redes sociales son importantes, darnos más a conocer, porque tú lo que no puedes es cambiar una música, como te digo, para acercarla a la juventud, para que la juventud se acerque a ella. La juventud se tiene que acercar y notar y aprender a valorar y a sentir, o sea, que es una música muy visceral y muy hermosa, que está ahí para que se acerque la gente a este arte tan nuestro, ¿no? Pero no cambiar porque el Niño de Elche o Don Israel Galván, con todo mi respeto, que a mí me gusta mucho su propuesta, pero no se puede conceptuar como flamenco. Yo lo escucho con placer, digo, qué bonito, pero eso no es flamenco. Entonces,
es como
no podemos meter a la gente joven diciendo, esto es flamenco, porque no lo es.
No, pero
es
al final...
Es complicado, Laura,
Efectivamente, es muy complicado porque, Manuel, yo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las peñas tienen ese papel de salvaguardar esa pureza y esa esencia de la que beben todos los que nos has nombrado. Pero claro, el problema sigue siendo ese, cómo acercamos ese público joven a esa esencia, a esa pureza, que a veces no, claro, es fácil de entender.
Sí, había un libro, Alegato contra la pureza, como te comentaba, porque puro, puro, no hay nada puro en nuestra música, como te comentaba. Pero yo creo que la solución está un poco pasar por las redes sociales y tal. Nosotros no tenemos página web, porque ya sabes tú, las peñas como estamos, pues... estamos parca en liquidez, ¿no? Y claro, poner una página web, necesita alguien que la mantenga, el dinero que cuesta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una en Facebook tenemos cosas, pero es complicado. Pero la forma de acercarse a través de las redes sociales y también el boca a boca, ¿no? Y ahora estoy a ver si puedo con un amigo mío, de un chaval joven, pues intentar enganchar a la juventud, ¿no? Pero es complicado, es bastante complicado, sí.
Actualmente la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz, ¿cuántos socios tiene y cómo está, pues cómo, mira, está la actividad? Vamos.
Tú sabes que somos la peña más antigua de Extremadura. Nosotros nos fundamos en abril de 1971, y somos estamos ahí con la peña de Fuente de Canto, que ellos lo hicieron unos días antes, pero se registraron, pero lo hicieron mal, creo, ¿eh?
Sí,
y entonces lo devolvieron y tal, y entonces como estábamos nosotros a los 3 o 4 días, ¿sí? Fuimos, y a nosotros habíamos elaborado bien todo y luego volvieron ellos y tal, o sea que teóricamente, bueno, estamos paralelamente, pero de oficialmente somos la más antigua de Extremadura. Es complicado porque ahora mismo nosotros vamos al Complejo Alcántara o a la Sociedad Hípica Lebrena. Nosotros teníamos un local en la calle Porrina, nos desfenestraron de ahí y estamos pendientes que nos den un local, porque cuando vienen los artistas aquí dicen, pero ¿cómo no tenéis un local, una sede vuestra y tal? Pues estamos esperando el ayuntamiento a ver si tal. Y claro, tenemos en un local que tiene el ayuntamiento, en la calle El Brocense, por ahí creo que está. Sí, vamos, a esa patente, El Brocense. Pues allí están los carteles antiguos del año 70 y tanto, cuando venía Mairena, los Camarón, 2 o 3 carteles preciosos, las cosas que se han cambiado con las peñas, recuerdos, fotografías de las primeras actuaciones. Eso está allí arrumbado, no tenemos una sede. Entonces nosotros podíamos ir no solamente a la actuación, podíamos ir a tomar una copita, juntar unos pocos un día a tocar y tal, y carecemos de eso. Entonces claro, eso, si tuviéramos un sitio así, pues oye, venid, chavales, vamos un día tal, y vienen y tal, se enganchan.
Sí, ¿sabes? Es importante
no tenemos,
tenerlo.
No
sí.
Tenemos ni un sitio, una sede nuestra. Vamos, es increíble. Y luego también pues teníamos el festival que hacíamos y tal, y nos lo quitó el ayuntamiento con la pandemia, y ahí estoy intentando a ver si lo enganchamos y lo vuelve el concejal de cultura, me ha pedido otra reunión con ellos, a ver si podemos tirar con el festival para adelante. Claro, nosotros íbamos mendigando prácticamente por la caja de ahorro, por la donde se podía, dinero para el festival, pero nosotros eso ya no lo hacemos. Por nosotros no pasa dinero de subvenciones ni nada de esto. Creemos que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de un festival en condiciones en la feria, que es lo que toca y lo como se debe plantear en la feria. Una feria sin flamenco está coja. Laurita.
Pues entiendo yo entonces, Manuel, que resumiendo un poco la conversación, hay que apoyar la labor que hacen las peñas, y para eso, como estamos contando, se necesita ese apoyo institucional y sobre todo para poder seguir manteniendo, ¿no?, la esencia. Hablamos de la pureza, es verdad que no es pureza, pero esa esencia,
bueno,
ortodoxa.
Sí. Sí,
de,
perfecto. Sí,
del
te
flamenco.
Perfectamente. Tiene razón. Sí, hombre, conserva un poco, pues un poco la ortodoxia, los estilos. Tú no puedes cambiar un estilo y cambiar la melodía y todo y los compases así por las buenas. No, hay que ir, se puede, ya te digo, cuando canta Rosalía con esa, pues te podrá gustar más o menos, pero si hace una bulería con samples, pues una bulería es. Y no podemos estar ajenos a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque no puede ser así. En fin, yo, si hubiera aquí en Badajoz alguien que hiciera esas cosas con cosas más, con instrumentación más moderna, yo lo traería a la peña, ¿por qué no? ¿Sabes? Tenemos que ir cambiando con el tiempo. Ahora somos 80 socios, ¿sabes? Pagamos 15 euros mensuales y puede venir el socio con un acompañante, es decir, que la actuación sale por 7 euros y pico, luego estamos allí, picamos algo por la noche.
Pues Manuel Iglesias, presidente de la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz, muchísimas gracias. Y pedirte para despedirme, ¿qué música le pone Manuel Iglesias al Día Mundial del Flamenco?
Pues yo qué sé, mira, yo le pondría cualquier cosa de Camarón. Yo soy Camarón por generación y he llorado con él. Entonces, pues mira, podemos ponerle los tangos, que canta unos tangos de Badajoz, y podríamos ponerle, y así cogemos cosas, música del Terruño con la voz del inmortal José.
Pues así nos vamos a despedir. Manuel, muchísimas gracias y salud y libertad siempre.
Sachipentalí también para ti, para todos los flamencos, para todos los flamencos de Extremadura, bueno, y el mundo mundial.
Muy bien, un abrazo, Manuel.
Muchas gracias, un abrazo para ti.
Entre palos y quejíos.
Y con la edad siempre donde va la
cante de María Jesús Bernal con el toque de Antonio Carrión, que hemos escuchado por Soleá, serán protagonistas este año en la 51ª edición del Festival Flamenco de Cáceres, que se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco. Pero no serán los únicos artistas que estarán en este gran festival, y para enterarnos de todos los detalles de esta cita, tenemos en nuestros estudios de Cáceres al culpable de todo esto, al presidente de la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura, Pepe Chávez. Pepe, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente como siempre.
Buenos días y gracias a vosotros por la difusión que le dais al flamenco y a nuestro festival en concreto.
Pues Pepe, cuéntanos que vamos a poder ver y disfrutar y escuchar ese 22 de noviembre ahí en Cáceres.
Bueno, pues como siempre en la Peña Amigos del Flamenco hacemos una apuesta continuada por la difusión, la aprovechación y la revalorización del flamenco con nuestra línea de exigencia, siempre con un plus de relevancia y de categoría. Este año tenemos, como tú has empezado diciendo, a María Jesús Bernal y a Rubito Hijo, acompañados de Antonio Carrión, los dos, porque rendimos un homenaje a la figura de Francisco Moreno Galván en el 100 cumpleaños, no es cumpleaños la palabra exacta, en el 100 aniversario de su nacimiento. Uh-huh. Francisco Moreno Galván, el letrista y pintor de una gran excelencia, que vino a revolucionar la estética flamenca y que tiene una gran relación con nuestra peña, por eso hemos considerado que era merecedor de este tributo este año.
Y de hecho hay una exposición, ¿no, Pepe?
Sí, dentro de las actividades paralelas al festival, el día 25 de noviembre inauguraremos una exposición sobre la figura de Francisco Moreno Galván con una reproducción de sus cuadros y de su letra junto con portadas de disco que tenemos en nuestra peña. Uh-huh. El comisario va a ser Juan Diego Martín Cabeza, que es familiar directo de Francisco Moreno Galván y es un gran conocedor de su evolución y la contribución al enriquecimiento de la letra flamenca y de la estética flamenca. Uh-huh. La exposición podrá visitarse desde el día 25 hasta el 12 de diciembre en la Sala Pintores 10.
Eso es una actividad paralela al festival donde, como decíamos, va a estar María Jesús Bernal, Rubito Hijo, con el toque de Antonio Carrión, pero también va a haber presencia extremeña.
Claro, eso no puede faltar nunca y me siento orgulloso de primero de la celebración del festival, pero este año especialmente un poco más entusiasmado porque contamos con dos figuras extremeñas emergentes como son el bailaor Diego Andújar y el cante de Dani Castro. Uh-huh. Me siento orgulloso porque de alguna manera contribuimos, es un lugar común decir que la diferencia entre estos artistas de primera línea y los de nuestra tierra es que no le hemos ofrecido oportunidades. Por eso nuestro festival lo planteamos como una pista de despegue, una rampa de lanzamiento para proyectar, contribuir con nuestro granito de arena, proyectar hacia arriba la prometedora carrera de Diego Andújar y de Dani Castro.
Pues sí, además la presentación, yo que suelo presentar alguna cosita de estas de flamenco, me llama la atención porque va a estar acompañándote nada más y nada menos que Teo Sánchez de Radio 3, del programa Duendeando.
Pues contamos con la presencia de Teo Sánchez, también un poco en la línea, si no estratégica, una línea de hacer una llamada a todas esas personas que consideran el flamenco como un mundo hermético. Ojo, a mí me pasa lo mismo cuando escucho música clásica o me invitan a los toros, que no entiendo nada, pero hay que empezar por ahí. Teo Sánchez, ¿qué supone? Es una apertura a una visión del flamenco más abierta, más moderna, más actual, pero sin perder nunca la esencia, la tradición y el legado flamenco. Uh-huh. Consideramos que puede ser un atractivo más y es el principio de unas colaboraciones y de dar y dotar a nuestro festival, a nuestra peña y a nuestro flamenco de una visión más aperturista, más global, donde todos tenemos cabida. Eso es esencial.
Hablamos del 51º 51 Festival Flamenco de Cáceres, Pepe. Se acerca ya mismo el día, bueno, se acerca no, mañana mismo es el Día Internacional del Flamenco, el Día Mundial del Flamenco, y quería preguntarte, ¿cómo podemos valorar, analizar el flamenco actualmente, sobre todo ahí en Cáceres? Cuéntame.
El flamenco, desde mi conocimiento del terreno, digo el mío personal, goza actualmente de una salud plena y de un... porque si no es muy numeroso, sí que estamos los que pertenecemos a este mundo, dotados de un gran entusiasmo, de una gran vitalidad y de una gran y de ganas de tirar hacia adelante. Lo que ocurre es que hay días, hay altibajos que dice no podemos, no llegamos, no alcanzamos, pero luego cuando organizas actividades el público asiste, muchísimo público, que incluso llegas a asombrarte. ¿Qué nos gustaría a todos? Que hubiera figuras emergentes, que hubiera alguien con tirón, pero ocurre que estas cosas no se eligen, no se compran en un supermercado. Uh-huh. Esto es un proceso de evolución y cuando surge, surge.
Y ahí estamos, cuando surja estaremos ahí nosotros pendientes para contarlo.
Y para prestarle todo nuestro apoyo, indudablemente.
Totalmente de acuerdo, Pepe. Bueno, hablamos del día 22, este festival que estamos comentando. Hemos hablado de esa exposición en la Sala Pintores 10, dedicada a Francisco Moreno Galván. Pero el Día del Flamenco, hablamos de él, también lo celebráis ahí en Cáceres.
Nosotros vamos a celebrar el Día del Flamenco. Me voy a permitir un lucimiento. Para nosotros el Día del Flamenco es todo el año. Es como el Día de los Enamorados. Para nosotros es todo el año. Pero con independencia de eso, hemos hecho una apuesta este año para festejar el Día del Flamenco con cantaores y tocadores de Cáceres. Por la misma cuestión, queremos que suenen, que aparezcan, que la prensa, que la radio, que la televisión se hagan eco de su existencia, que empiece a sonar su nombre. Por lo mismo, por, como una manera de apoyar y de impulsar y de aparecer, contamos con Jorge Peralta, otro cantador joven, relativamente nuevo, y que aparece pues con unos registros variados y que consideramos que conecta muy bien con el público. Miriam Retamal, que vuelve a retomar un poco su carrera, no retomar su carrera, por asuntos personales, familiares y demás, tiene que aparcar un poco la profesión, pero está volviendo con ganas, con fuerza y con cariño. Y de Pitini también nos acordamos de él un poco, porque son personas que, como no son profesionales, luego suelen estar en otro tipo de actividades, pero que también es bueno que estén ahí, ¿de acuerdo? Por supuesto, Perico de la Paula no podría faltar, y contamos también con Josemi. En resumen, es una llamada a los artistas que nunca aparecen en los carteles, pero siempre están ahí. Y sobre todo, una llamada a los aficionados de Cáceres, a los conocidos, a los familiares, a los que tengan algún interés por el flamenco, por darle un carácter local, sin olvidar nunca la universalidad del flamenco, ¿eh?
Eso será el 27 de noviembre en el Hotel Extremadura. Y el día 20 de noviembre ya mismo tenéis más actividades flamencas. O sea, que hablamos decías tú que el flamenco goza de buena salud. Por supuesto que goza de buena salud, porque tenéis preparado muchísimo durante este mes de noviembre. El día 20, ¿qué tenemos, Pepe?
El día 20 tenemos una actividad muy muy interesante, sobre todo por lo que muy interesante desde el punto para todos los aficionados, pero de aquellos, sobre todo para aquellos que quieran iniciarse en el flamenco. Tenemos un recital conferencia que impartirá Ricardo Fernández del Moral, que es lámpara minera, pero tiene la peculiaridad de que a la vez que canta es cantao y tocao. Uh-huh. y son charlas muy pedagógicas, muy instructivas, donde nos hablará pues indudablemente de la soledad, de la seidilla, de la alegría o del tango, pero lo hará de una manera amena, haciéndolo llegar al público. Para nosotros una actividad que puede marcar un tiempo para nosotros, como forma de ir acercando a la juventud y a la no tan juventud al mundo del flamenco.
Uh-huh. Pepe, no sé si se nos queda algo en el tintero para contarle a nuestros oyentes en este programa de flamenco.
Bueno, pues yo, que no se me olvide, agradecer a la Diputación Provincial de Cáceres, a través de la Vicepresidencia de Territorio, Igualdad y Cultura, a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura a través del CEMAR, al Ayuntamiento de Cáceres a través de la Consejería de Cultura, a la Universidad de Extremadura, incluso a empresas privadas, Obras Civil, Aeropuertos y Hotel Extremadura. También decir que la entrada le hemos puesto un precio económico y un precio económico de 10 euros. Luego con las peñas flamencas y con las academias de baile, donde está posiblemente el futuro del el futuro de la afición flamenca, pues queremos hablamos con ellos y podríamos incluso, si nos piden un número determinado de entradas, reducirles el precio. En definitiva, queremos que el precio no sea un obstáculo para disfrutar del flamenco y tal vez no le hayamos dado la relevancia este año a la presencia de Antonio Carrión, que se cumplen 50 años sobre los escenarios. El simple hecho de hablar de Antonio Carrión es para mí es un honor, ¿no? El solo hecho de evocarlo. 50 años acompañando al cantre, maestro, yo añadiría que incluso maestro de maestro.
Totalmente.
El hecho de que pueda estar aquí un cantador solicitadísimo por las primeras figuras del flamenco, creo que es una gran oportunidad para manifestarle nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por su dedicación, su incansable entrega en pos del flamenco.
Sí, además tuvo su homenaje aquí en Fuente del Maestro este verano. Y la verdad es que fue emocionante porque por eso él lo decía, ¿no?, en una entrevista que le hacían mis compañeros del magazine, que realmente era pues un orgullo, ¿no?, saber que se acordaban en la tierra extremeña, se acordaban de él y que él tenía mucha vinculación con Extremadura. Así que pues, lo van a poder ver otra vez aquí el 22 de noviembre en Cáceres, que como tú dices, es todo una maravilla y un lujo escuchar a Antonio Carrión. Pues Pepe Chávez, muchísimas gracias como siempre por acercarte a los estudios a contarnos todo esto. Enhorabuena por tu trabajo, por tu cambio de rumbo en el flamenco cacereño y que estaremos siempre muy pendientes y para lo que necesites. Salud y libertad.
Nada, Laura, agradeciendo tu interés por divulgar las actividades culturales que llevamos a cabo y en especial las flamencas, tan necesitadas de altavoces que difundan nuestro arte, su valía, su calidad y su extremeñismo, ¿por qué no? Gracias, buenos días, Laura.
¡Rompa el silencio! Y una mañana temprano y un lamento de la soledad, porque está tan triste y llora, porque no siento los tangos, tango de la tía Flora.
Pues como nos contaba Pepe Chávez, en el cartel del Festival Flamenco de Cáceres de este año está el cantador extremeño Daniel Castro. Daniel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Laura. Muy buenas.
Bueno, hemos estado hablando hace unos minutitos con Pepe Chávez, el director del Festival Flamenco de Cáceres, y este año apareces en ese cartel, entiendo yo que muy contento por la racha que lleva desde hace ya bastante tiempo.
La verdad que sí, muy contento que hayan contado conmigo y José Ángel Castilla. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, porque la verdad es que Pepe Chávez es un señor que en todo momento, cada vez que hay un huequecito me puede meter, siempre se acuerda de mi persona.
Bueno, se acuerda por algo, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de lo que nos vas a ofrecer en ese festival, pero se acuerda la gente porque es que no dejas de conseguir premios en esos concursos. Los dos últimos, un primer premio en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Chiclana de la Frontera y un segundo premio en el Concurso de Cante Flamenco de Coria del Río. Es que la verdad es que es para llamarte, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias por los elogios, Laura. Sí, muy contento, ¿no? He obtenido el primer premio en Chiclana, muy contento, la verdad, y en Coria del Río, pues, un segundo premio. Y bueno, gracias a Dios me está sonriendo en ese sentido la suerte, ¿no? A base de trabajo, constancia, y la verdad es que muy contento, muy contento.
Entiendo yo que es eso, ¿no? Que es el trabajo que tiene que dedicarle uno cuando se presenta a los concursos, lo que hace al final que también uno vaya creciendo como cantador, ¿no?
Sí, los concursos lo bueno que tienen es que te obligan a estudiar, ¿no? Y bueno, como yo no tengo la suerte de ser una familia de artistas, ¿no? Ojalá tuviera yo esa suerte, pues el escaparate que tiene un cantador pues es el concurso, ¿no? Y el concurso, pues en ese sentido, está haciendo una gran labor.
¿Y qué estás aprendiendo de estos últimos concursos? ¿Cómo podemos resumirlos?
Bueno, pues se aprende muchísimas cosas. Se aprende a cantar con varios guitarristas, ¿no? Con guitarristas distintos. Cuando ves a los compañeros de otra tierra, como por ejemplo, vamos a nombrar Chiclana, la forma que tienen de cantar, voy a poner, por ejemplo, alegrías, ¿no? Tienen un aire distinto y cada tierra pues tiene un aroma distinto, ¿no? Y cuando vas fuera te das cuenta la forma que tienen de cantar, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene cuando vas a los concursos fuera, que adquieres mucha experiencia y te obliga, lo vuelvo a repetir, a estudiar y a ponerte las pilas.
Y estás en esa línea, porque no sé si nos puedes adelantar a algún otro concurso, aunque ya llegan las Navidades y se para un poquito todo esto, pero ¿tienes en mente algún próximo concurso en el que estés ya estudiando y trabajando?
Pues mira, ayer me llamaron de Bailén, Jaén, y soy finalista de ese concurso también, que se celebrará el 30 de noviembre. Vamos. Y en el Nacional de Córdoba he tenido muy buena sensación, ¿no? He dejado buena sensación, lo que pasa que, bueno, no soy finalista, no se puede ser finalista en todos los concursos. Ha visto un gran nivel en el Nacional de Córdoba.
Efectivamente, al final hay concursos en los que tiene uno que perseverar porque son concursos de un nivel muy, muy, muy alto.
Sí, claro, y algunas veces pues, uno quiere estar siempre y no se puede, ¿no? Pero me llevo el trato recibido, el cariño con otros compañeros, la presión de cantar en un Nacional de Córdoba, que no es igual que otro concurso, con todo mi respeto, es distinto, ¿no? Es más presión, estaba de jurado David Pino, ¿no? No sé si otros artistas más, no voy a nombrar porque no sé los que estaban, pero yo sé que David Pino estaba de jurado en el Nacional y me quedo con la tener la suerte de que me pidieran otro cante, ¿no? Porque ejecutar en el Nacional eran dos cantes y un tercero opcional y a mí me pidieron un tercero y fue Los Tangos Extremeños. Hombre. Y me quedo con eso, ¿no? Con ese buen sabor de boca.
Daniel, como puedo comprobar, sigues estudiando con esto de los concursos, pero la primera vez que yo te entrevisté hace ya unos años, en los inicios, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa trayectoria? ¿Cómo resumiríamos estos pocos años en los que llevas estudiando el flamenco y al que me entiendo yo que te vas a querer dedicar?
Bueno, pues lo llevo con mucha ilusión, ¿no? Muy aficionado, que me considero muy aficionado al flamenco. Y empecé, pues, gracias, siempre lo diré aquí, lo volveré a decir, que gracias a la familia Vargas y a Francisco Cubero Perrete, ¿no? Que fueron los que me dijeron el camino que tenía que seguir, si quería cantar flamenco. Entonces, bueno, yo le debo dar las gracias a ellos. Y entonces, bueno, yo me he preocupado en estudiar, en preocuparme, ¿no? Porque, claro, tango y jaleo sí es verdad que son nuestros cantes, y gracias a Dios tenemos a los maestros, a tango, a Alejandro Vega, ¿no?, a la Cajita, a muchos más, y solamente de tango y jaleo no se puede vivir. Entonces, tenemos que preocuparnos de otras cosas, ¿no? De saber cantar por soleá, cantar por bulería, cantar por seguirilla, ¿no? Y eso es lo que yo lo resumiría, ¿no?, en preocuparme del flamenco, si quieres ser cantado.
Pues creo que estás en la línea, como dices, te pusieron en ese camino, pero eres tú el que estás mandando ahora mismo y creo que los estás haciendo muy bien. Y de hecho, para aquellos que quieran escucharte, decía, el día 22 de noviembre en ese Festival Flamenco de Cáceres vas a estar acompañado de José Ángel Castilla. Cuéntanos un poquito, no sé si ya tenéis más o menos organizado lo que vais a ofrecer al público del festival.
Bueno, pues en principio lo tenemos ya hablado y voy a cantar por soleá. Tango es extremeño, jaleo es extremeño y voy a finalizar por bulería, porque ya está hablado.
Va a ser el repertorio ya, está cerrado.
Sí, ya está cerrado porque en su momento Pepe Chávez me lo dijo. Uh-huh. Oye, Daniel, me tienes que decir los cantes que vas a ejecutar para yo ponerlo en el cartel. Digo, vale, perfecto.
Uh-huh. Además, para hacer dinámica también la gala, que no sea todos los mismos cantando lo mismo, que eso a veces aburre, y para darle un poquito claro. de dinamismo. Pues, Daniel Castro, no sé si le quieres decir algo a la audiencia de Canal Extremadura Radio, a la audiencia de Entre Palos y Quejíos.
Bueno, pues nada, pues darle las gracias a todos los que nos escuchan, y a ti en especial, ¿no, Laura?, por tu preocupación hacia el flamenco siempre, ¿no? Y darme siempre la oportunidad de poder hablar aquí, ¿no?, en la radio, que para mí es un regalo. Y nada, pues decirle a la gente que si se pueden pegar saltito el 22 de noviembre al Gran Festival de Cáceres, pues los animo, que vamos a pasar una noche estupenda.
Pues ahí queda eso. Daniel, nosotros estaremos muy pendientes de ti, ya lo sabes, ese 30 de noviembre, a ver si también te traes uh-huh. el premio de Jaén. Y ya sabes que esta es tu casa flamenca, y salud y libertad siempre. Satispéntali.
Muchísimas gracias, Laura.
La radio hecha flamenco. Entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio.
Y nos vamos ahora hasta Plasencia, donde el pasado fin de semana disfrutamos de la comida de hermandad de la Peña Virgen del Puerto de Plasencia. Allí nos atendió maravillosamente bien Román Hernández y pudimos charlar con el cantaor José Antonio Romero, el perrito ganador de la pasada edición del concurso de cante Mayorga Ciudad de Plasencia, y con el guitarrista Juan Manuel Moreno, que deleitaron a los allí presentes con su arte. Escuchen.
¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Dejaba el vino temblando terremoto en la taberna cuando salía cantando.
José Antonio, el perrito, bienvenido a Extremadura.
Muchas gracias, Laura.
Tu historia vinculada al flamenco es una historia que los que somos aficionados a este arte, pues, no sé, te despierta como cierta curiosidad, porque viniendo de la rama del perro de Paterna, que es todo un referente en el mundo del flamenco, mi pregunta es, ¿qué tienes de tu abuelo en ese cante que hemos escuchado?
Bueno, pues la verdad que yo creo que mucha y gran parte de mi cante es de él, porque al fin y al cabo el cante que he mamado principalmente es suyo, ¿no? Aunque también, como ya he dicho muchas veces, yo a mí siempre me ha gustado escuchar a todos los grandes y de todos los tiempos, desde Manuel Torres, Antonio Chacón, Vallejo, Antonio Mairena, todos, ¿no? Pero yo creo que al final eso lo llevo ahí en los genes y es difícil soltarlo. Entonces, yo creo que al final mi cante, pues, bastante tiene que ver con el suyo, porque aparte empecé que yo no es que lleve mucho tiempo cantando, yo empecé a cantar con 24 años y me empecé a interesar por el flamenco con 24, pero es verdad que empecé con sus discos, ¿no? Y entonces pues siempre ese inicio y pues se va quedando.
Eso te iba a decir, eres muy joven, pero ¿en qué momento se te despierta esa vena? Porque como tú dices, llevas toda la vida escuchando a tu familia, a tus tíos, a tu abuelo, pero ¿cuándo dices, jolín, esto sí que a mí me llama? ¿En qué momento, cómo lo recuerdas ese momento?
Pues mira, Laura, yo empecé, yo de chico siempre he cantado, ¿no? A la gente siempre le gustaba, pero a mí me daba mucha vergüenza y yo mismo pues me pensaba que cantaba mal. Y empecé con unos amigos de fiesta cantando carnavales. Cantando carnavales, a mí me ha gustado siempre los carnavales y entonces empecé con ellos cantando carnavales, pero hubo un momento que en mi vida que dije, oye, si se me da bien cantar carnavales, ¿por qué no se me da bien cantar flamenco, ¿no? Y entonces empecé a investigar, a escuchar, mi abuelo tenía yo todos los discos de él, lógicamente, que nos lo pasó un amigo a CD y lo estuve escuchando. Después fui con mi tío Cachorro, que esto fue un punto de inflexión fue conocer los Cantes de las Minas de la Unión, ¿no? Mi tío estuvo allí como semifinalista por allá por el 2016, y a mí aquello, lo que yo viví allí, me llegó, ¿sabes? Conocí a gente que había conocido a mi abuelo, que le estuvo por allí también en su época, y la fiesta que se formaba allí, el ambiente, ¿no?, de flamenco que yo viví allí, aquello a mí me enamoró. Y desde ese momento empecé con el flamenco, y hasta el día de hoy, yo creo que ya eso hasta que te mueras, ¿no? Eso no se lo quita ya nadie.
¿Dónde podemos escuchar el cante tuyo? Porque creo que no tienes todavía ningún disco publicado.
Sí, la verdad es que grabamos un disco en directo, lo grabamos con, precisamente fue con un hombre de Alcalá de los Gazules que fue arreglista de uno de los discos de mi abuelo, ¿vale? Él trabajaba allí en una discográfica en Chiclana, y este hombre pues se ofreció a grabarme un disco en modo campechano en su casa, ¿no? Él tenía ciertos instrumentos de grabar como se grababa la antigua usanza y hicimos este disco, lo hicimos en directo totalmente, grabamos en directo guitarra, palma, voz y lo metimos todo de una, ¿no? Entonces, y este disco se llama Raíces. Este disco lo podéis escuchar en YouTube y también están en las plataformas digitales, en Spotify y demás.
Pues lo escucharemos. Y bueno, estás en Plasencia porque fuiste el ganador del último concurso Mayorga Ciudad de Plasencia. ¿Cómo llegas al concurso? ¿Qué experiencia tienes con el cante extremeño? No sé, ¿qué te suena de esta tierra?
Bueno, pues sinceramente un concurso que venía siguiendo de unos años atrás, pero nunca había tenido la posibilidad de venir, siempre me había coincidido con otra fecha que no podía y demás, y este año pues la verdad que me coincidía, me animé, me gustó la idea, aparte un viajito que me pegué con mi novia por aquí, ¿no? Y estuvimos un par de días conociendo la zona y la verdad que muy contento, ¿no? La verdad que fue un acierto presentarme y aquí de Extremadura los cantes extremeños pues ya ves, todo el que nos gusta el flamenco nos gusta los cantes extremeños y ciertamente pues había estado también por aquí en algunos sitios cantando.
Ya vamos a ver por aquí cerca próximamente, no sé cómo tienes tu agenda.
Bueno, pues por aquí cerca de Extremadura la verdad que no tengo, ¿no? Por desgracia no tengo fecha a la vista, pero sí que es verdad que tenemos bastantes fechas en Andalucía, en Murcia, ahora también en diciembre empezamos con la zambomba y tenemos pues en media Andalucía un montón de zambomba que ya no paramos ya ningún fin de semana.
Pues dime tus redes sociales para que te podamos seguir.
Pues mis redes sociales es José Perrito Flamenco.
Pues ahí te buscaremos, José. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A ti, Laura, gracias.
Juan Manuel Moreno, encantada de estar aquí en el norte de Plasencia, que vengo poco y cuando vengo pues tengo que hablar con los artistas de aquí del norte. Y como no, Juan Manuel Moreno, eres un referente en el mundo de la guitarra, en el mundo del flamenco en el norte. Y además quería preguntarte, porque he estado siguiéndote por las redes sociales este verano y tienes un proyecto bastante interesante con Juan Ramón Caro, ¿no?
Bueno, Laura, pues el placer, en primer lugar, es tenerte a ti aquí con nosotros, siempre, dándonos voz, ¿no? Y siempre escuchando y poniendo todo lo que tú tienes, que es una maravilla. Y sí, bueno, este verano, la verdad, tenemos un proyecto, Juan Ramón Caro y yo, que se llama Madera y Metal. Bueno, en el que los dos ponemos nuestras dos maneras de sentir, ¿no? Que es la guitarra y el cante. Y bueno, tuvimos la suerte de poder estar este verano en la Bienal de Málaga. Y la verdad que, bueno, salió bastante bien la cosa, hubo buenas críticas y hay alguna perspectiva por delante para hacerlo en más sitios.
Eso te iba a decir, hablas de dos maneras de sentir, que fue el título de tu primer disco, y entiendo yo que de ahí surgiría también a lo mejor la idea, porque a partir de ahí, Juan Ramón Caro, que también tiene esa doble manera de sentir, pues a lo mejor vio ahí el filón, ¿no?
Sí, la verdad que nació en parte de ese momento. Él y yo ya nos conocíamos porque él había sido maestro mío de guitarra. Y gracias a ese encuentro que tuvimos en la presentación de mi disco, pues nació esa pequeña idea, porque él también canta, y empezamos a charlar sobre ese tema y bueno, la verdad que se llevó a cabo y estamos trabajando en ello para poder llegar a más sitios y que la gente pueda disfrutar de ese momento, porque al fin y al cabo a la gente resulta bastante curioso, ¿no? Que primero sales acompañando al cante, haces un solo de guitarra, luego es a la inversa, el que cantaba ahora toca o toca la guitarra y bueno, no deja de ser algo un poco llamativo.
Dice que es un proyecto que está ahí, no tenéis fecha ahora mismo a la vista, ¿no?
No, a la vista no hay fecha, hay algunas cosas ahí pendientes de puntualizar, pero fecha como tal ahora mismo no tenemos ninguna.
Y las zambombas, entiendo yo, que llegando la Navidad, Juan Manuel Moreno está siempre en alguna de ellas.
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que diciembre lo tenemos a tope y estoy ahí con Carmen La Parreña al máximo y ya está, y no podéis faltar, yo no sé ni decirte sitio, el Gran Teatro de Cáceres, López de Ayala en Badajoz, la Plaza Alta en Badajoz, bueno, yo no sé, mil sitios.
Pero no sé si este año vamos a poder disfrutar del villancico que abren esas zambombas, porque yo sé que Carmen te pide siempre que hagas algún villancico así especial, no sé si ya tienes por ahí alguno.
No, repetiremos este año no he podido ver villancico, pero bueno, otros compañeros sí hay algún otro villancico por ahí nuevo, en el caso por ejemplo de Celeste, ese que tiene un villancico nuevo, pero bueno, el mío que hicimos ya hace un par de años ya se ha convertido en popular casi para nosotros.
Bueno, ya que estoy aquí en el norte, para terminar, ¿cómo se está viviendo el flamenco aquí en el norte de Extremadura? Porque hemos estado hace poquito en esa peña flamenca Virgen del Puerto. Dentro de un par de semanas está también la peña Placentina con su García Matos. Con las dos peñas activas aquí en el norte de Plasencia, ¿cómo vives tú el flamenco por aquí? ¿Cómo está la salud del flamenco en el norte nortísimo de Extremadura?
Bueno, pues bien, yo creo que a la vista está que, como bien dices, hoy hemos estado en el aniversario, ¿no?, de la Peña Virgen del Puerto, de la que es presidente Román Hernández, ¿no?, ya de hace tantos años, en el que hemos podido disfrutar del ganador del concurso, de José el Perrito. Y bueno, la semana que viene es el Festival García Mato, el día 15 en el Teatro Alcázar, que viene una arpista muy reconocida que toca el arpa con su cantadora, viene a bailar Diego Andújar, que le cantará Manuel Pajares, Fefo y yo a la guitarra. Bueno, y no deja de haber eventos y cositas, y la verdad que la salud, yo creo que de momento está bien, aunque a pesar de que las peñas, pues, no dejan de pasar los años, ¿no?, por todos, ¿no? Sí. Me incluyo, pero aquí seguimos dando leña, ¿no?
Pues Juan Manuel Moreno, muchísimas gracias por acogerme en tu tierra y encantada de estar por aquí.
A ti por estar siempre aquí al pie del cañón.
Entre palos y quejíos.
Pues ya lo han escuchado, hoy 15 de noviembre podrán ver a Juan Manuel Moreno, Manuel Pajares y José Gómez Fefo acompañando el baile de Diego Andújar. Y también estará el arpa flamenca de Ana Crismán con el cante de Rocío del Corzo. Ya saben, Festival de Otoño García Matos de Plasencia, que organiza la peña flamenca Placentina en el Teatro Alcázar a las 8 de la tarde. No se lo pierdan. Como tampoco se pueden perder Empaque, el espectáculo de circo y flamenco de Chicharrón. Será esta misma tarde a las 8 en el nuevo Teatro Calderón de Montijo. El musical Extremadura Gitana de la cantaora Salomé Pavón en el Gran Teatro de Cáceres mañana 16 de noviembre a las 9 de la noche. Y también el día 16 de noviembre podrán disfrutar del espectáculo Ramillete de Mujeres con la bailadora Fuensanta Blanco, la cantaora Esther Merino y Pilar Vizcaíno con la joven orquesta Ciudad de Mérida, entre otros artistas. Será a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida y la entrada es gratuita, pero por invitación. Y el baile de Alba Heredia estará en el ciclo Tablao Íntimo Flamenco en el Centro Jesús Ortega de Badajoz el 22 de noviembre a las 8 de la tarde y quedan pocas entradas ya, así que apresúrense. Y el 28 de noviembre los cantaores Matías y Sandra de Paula estarán con el toque de Pedro Ortiz en el Centro Cultural de Castuera en su Festival Flamenco. Será a las 9 de la noche. Pues no tenemos tiempo para más, les dejo con el cante por caracoles de Antonio Fernández Díaz Fosforito, llaves de oro del flamenco, que falleció el pasado jueves a los 93 años. Queda pendiente un programa especial dedicado a su figura, pero hoy nos vamos a despedir con su cante. Maestro, descansa en paz. Adiós, flamencos, salud y libertad.
Manuela Reyes. La pasión no quita, te quiero yo, ay, te quiero yo más que a la mar, que me parió, porque vende castañas aguantando la nieve. Es el frío, tu zapato y tu media escalón, eres la reina para tu marido, te gordo. Como recién casada, y yo la vendo por un querer. Caracoles, caracoles, osito que ha dicho usted que son tus ojos los soles y vamos viviendo.